Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hasta llegar a tener todos completamente la mente de Cristo, pensar como Él, actuar como Él, sentir como Él, amar como Él, porque esta es la forma de ser realmente felices. Todo lo demás que nos propone el mundo son puras papas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Con el segundo domingo del tiempo ordinario, iniciamos propiamente ya nuestro ciclo. A lo largo de él iremos caminando con Jesús, siguiendo principalmente el Evangelio de San Marcos. El ciclo B, recuerden, quienes no han oído esta catequesis, recuerden que en la iglesia tenemos tres ciclos diferentes, el ciclo A, B y C. No significa nada la A, ni la B, ni la C, es simplemente una manera de distinguir los tres ciclos. Pudieran haber sido 1, 2 y 3, pero bueno, se decidió que fueran A, B y C. Y estamos ahorita siguiendo el ciclo B. Y este ciclo B, como sigue a Marcos, Marcos es el evangelio más corto, solamente 16 capítulos, entonces va a ir entremezclando a lo largo del ciclo, particularmente algunos fragmentos del Evangelio de San Juan, como es el caso de hoy, en el que la liturgia ha preferido iniciar, no como inicia el Evangelio de Marcos, sino iniciar con este llamado que Dios hace a la comunidad a participar de su vida. Esta invitación es la que iremos pues tratando de seguir a lo largo de nuestro ciclo, con la idea de que podamos al final de él encontrar que nuestra vida cristiana se ha enriquecido. El tema que hoy nos propone la liturgia tiene que ver con una llamada. Le llamamos vocación, viene del verbo latino vocare, que significa en latín simplemente llama. Y bueno, pues las llamadas, para entenderlo mejor, pues son esta invitación que se hace a participar de algo. Los que viven aquí cerca de la parroquia, pues hace poco más de media hora escucharon la primer llamada. La primera vocación, les invitaba la iglesia a participar de la celebración litúrgica. ¿Quiénes vinieron? Pues ustedes. Muchos otros lo oyeron también, pero no vinieron. Porque así es la llamada. Se nos invita y cada uno tiene que responder a esa llamada. ¿Voy o no voy? Y cada llamada, pues obviamente tiene que ver incluida una respuesta, que no siempre pues es muy cómoda. Les decía hoy en la misa de 9, pues para los de la misa de 9, la primera llamada a las 8:30, pues ¡ay, qué cansor!, ¿verdad? Preferiríamos mejor seguir durmiendo, preferiríamos estar ricos, y eso que hoy tenemos un día un poquito más agradable. Pero siempre la llamada, la respuesta a esta llamada, va a traer ciertas implicaciones. Levantarse, sobre todo se acomodó muy bien en la mañana, la misa de 9, porque pues hay que levantarse, a lo mejor oí la llamada y hay que ir a misa y pues hay que bañarse rápido y luego los que tienen niños pues correr con los niños y rápido arreglarse y los niños levantarse, ay qué flojera, no, y ahí viene el pleito con la mamá, no, ahorita no, otro ratito, no, cuál ratito ni nada, vámonos, porque si no vamos a llegar tarde a misa. Como quiera muchos llegaron tarde a misa, pero bueno, ahí estuvo el esfuerzo, ¿verdad? Hay una llamada, hay una vocación, y entonces, pues, unos prefirieron seguir dormidos y dijeron, no, al cabo que hay misa de 10:45 y luego 12:30, y a lo mejor ni a esas vamos, mejor nos vemos hasta en la tarde, ¿verdad? Oyeron la llamada, pero, pues, cada uno responde si quiere y en el momento en que quiera. Así son las llamadas. Pues bueno, Jesús hoy nos invita, invita a sus discípulos. ¿A qué los invita? Los invita a seguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué seguir al Señor? Esta llamada, ¿qué invitación contiene? Tiene la invitación a ser felices. Todos queremos ser felices. Y el mejor camino para lograrlo es la vida cristiana. El seguimiento de Cristo, ese va a ser el camino que va a llevarnos a la felicidad. Y Él te invita a ser feliz. Es el camino que Él nos propone. Hay otros caminos, hay otras llamadas, hay otros que nos invitan a seguirlo. Pero a nosotros, a todos ustedes y en general a todo el mundo, lo invita a seguirlo como camino de felicidad. Este camino, obviamente, esta llamada, pues va a tener también pues ciertas repercusiones. Implica guardar sus mandamientos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, el último versículo, el versículo 20 del capítulo 28, dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es decir, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Hoy, pues tenemos poca idea de lo que es un discípulo porque nosotros hoy vamos a las universidades y a las escuelas. En el tiempo de Jesús, en los primeros siglos del cristianismo y mucho antes, la única forma de aprender era teniendo un maestro. Y este maestro, pues, tenía, podía ser que escogiera o podía ser que uno hiciera méritos para entrar a la escuela de un determinado maestro, quien nos va a acompañar a lo largo prácticamente de toda nuestra vida o de una etapa grande de nuestra vida. Este acompañamiento, pues, es lo que va a generar el discipulado, de tal manera que el discípulo termina siendo como el maestro. ¿Sí? Así dice Jesús, cuando un discípulo se apega al maestro, llegará un momento en que el discípulo será como su maestro, y si se aplica más, incluso lo superará. Y bueno, pues esta es la idea, ser discípulos. Hermanos, hoy nos invita a Jesús a que nosotros lo sigamos, de la misma forma que lo siguieron estos discípulos que lo descubrieron y dijeron, este posiblemente sea el Mesías. Que para nosotros la invitación no es simplemente a seguir al Mesías, no me meto mucho en el tema mesiánico, sino simplemente decir, seguir a Jesús es la oportunidad que tenemos de ser verdaderamente felices. Es la oportunidad que tenemos de ser verdaderamente felices. Este seguimiento, pues, tiene una característica fundamental y es en lo que vamos a trabajar durante todo este año y bueno, pues toda nuestra vida. Quisiera iniciar por eso nuestra reflexión de este mediodía con la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, en el verso 16. En este texto, San Pablo nos da un elemento que me parece que es sumamente importante y que nos va a ayudar a comprender con mayor claridad lo que estamos buscando a lo largo de nuestro caminar en este año. Al mero final del versículo 16, escribe el apóstol: sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. La idea de un maestro es que pudieran llegar a tener sus propios pensamientos para que pensaran como él. Si era un filósofo, para que llegaran a tener la misma línea filosófica, la misma línea de pensamiento. Entonces, la idea fundamental tiene que ver aquí, en nuestra cabecita, porque desde nuestra cabecita es desde donde nosotros vamos haciendo que toda nuestra voluntad se encamine. Dependiendo qué tenemos en la cabeza, pues es lo que vamos a hacer. Por eso dice San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la primera pregunta al iniciar nuestro caminar de este año sería, ¿y tú qué? ¿Tienes ya la mente de Cristo? ¿Piensas como Él? ¿Actúas como Él? ¿Sientes como Él? ¿Qué pensamientos son los que dominan tu corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que hacen que tu voluntad se mueva? Hoy, hermanos, en este mundo de multimedia, con un poder multimedial muy fuerte, hoy tenemos muchos maestros. Tenemos, por ejemplo, el maestro de la televisión, que nos va enseñando sobre muchas cosas que tienen que ver generalmente con el consumismo, que va trasladando valores a los corazones, especialmente de los niños y de los jóvenes, para irlos formando, para que lleguen a tener una mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Es la de pásatela bien. ¿A costa de qué? De lo que sea, pásatela bien. ¿Por qué limitarme? ¿Por qué no hacer lo que yo quiero? Tenemos en esta forma de comunicación multimedial que hoy nos abruma, tenemos el maestro del internet, Google y todas las demás herramientas de búsqueda, a través de las cuales podemos encontrar un sinfín de elementos, gentes que se pasan en la computadora navegando horas y horas y viendo. ¿Y qué está haciendo eso? Pues es nuestro maestro. Hoy la computadora es maestro de muchos de nosotros. Tenemos también el cine, es un maestro también que va trasladando elementos a nuestra cabeza a través de imágenes, a través de conceptos, a través de situaciones que van haciendo que nuestros criterios se vayan formando de una forma particular. Como saben, no acostumbro mucho ir al cine porque pues no tengo mucho tiempo, aunque fui muy cinéfilo, pues hoy desafortunadamente me queda poco tiempo para ir al cine. Sin embargo, ahora en estos días que estuve un poco más descansada la situación, siempre en la época de la Navidad, pues bajo un poquito el trabajo. No pude ir al cine, pero tuve la oportunidad de ver en video un par de películas que son del mismo ciclo. Quizás ustedes las hayan oído o las hayan ido a ver ya. Es un bestseller, Los Juegos del Hambre. ¿Qué nos propone Los Juegos del Hambre, hermanos? Pues, no obstante que tiene elementos rescatables, al final del tema se trata de matarnos unos a otros, incluso a los seres queridos, porque finalmente solamente el más fuerte sobrevive. ¿No es ese el criterio del mundo? Ciertamente que es rescatable, pues, sobre todo en la primera película, donde finalmente, pues, no vamos a matarnos nosotros que nos amamos, aunque detrás de todo esto hay todo un juego, pues finalmente decidimos sacrificarnos el uno por el otro. ¿Hay valores? Sí. Pero el fondo, todo lo que nos va proponiendo, pues no es tan bueno. Muy especialmente para los chiquillos que no están en edad de ver ciertas escenas, aunque no tiene ningún desnudo, tiene muchas escenas que van generando situaciones que no son convenientes para un adolescente. Y sin embargo, la categoría que presenta es categoría B. De manera que es apta para los adolescentes. Y el adolescente empieza ya a instruirse. Y junto con esto, la televisión. Y junto con esto, los videojuegos. Y entonces tenemos maestros que van generando en nuestra cabeza pensamientos que no son los de Cristo. cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Maestro Jesús a lo largo de la semana. Un maestro, para llegar a tener control sobre su discípulo, para poder pues comunicarle su pensamiento, pues necesita muchas horas diarias. Yo lo veo con los chicos en la escuela, que ya no es una situación discipular. No sé cuántas horas tienen de matemáticas y al final no saben sumar. Y ni qué decir de la ortografía, están pero pa'l monte. O sea, no hay un seguimiento, no hay una formación discipular. ¿Por qué? Porque falta tiempo. Porque hoy el maestro le dedica 20 minutos a la gramática y 5 para esto y 8 para otro, y lo demás se lo dedica, bueno, a otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo falta. Nos invita a ser discípulos. ¿Por qué? Porque es el camino hacia la felicidad. El mundo te va a proponer otro camino. Tú vas a ser feliz si traes la última moda. Y entonces, ¿qué es lo que está influyendo ahí? Bueno, pues las chicas, las falditas chiquitas y todo este tipo de temas, y vas a ser bien feliz. ¿Realmente eso es lo que trae la felicidad a la vida? Vamos viendo cómo poco a poco se va infiltrando y ya no tenemos la mente de Cristo. Por eso la idea durante este año, mis hermanos, es responder esta llamada que nos hace el Señor hoy y empezar a trabajar en formar en nosotros la mente de Cristo. Seguramente que muchos de ustedes ya tienen una buena parte formada, pero hay que seguir trabajando hasta llegar a tener todos completamente la mente de Cristo, pensar como Él, actuar como Él, sentir como Él, amar como Él, porque esta es la forma de ser realmente felices. Todo lo demás que nos propone el mundo son puras papas. No es cierto, no se lo crean, chavos, no es así. Aunque parezca verdad, aunque todas estas escenas que vemos en la televisión, todos con caras bien bonitas y todos lo que quisiéramos ser, pues es puro mentidero. Al final, el único camino para ser feliz es seguir a Jesucristo. No hay ninguna otra forma de ser feliz que ser un buen cristiano. Por eso San Pablo, una cita que me gustaría que revisaran, si la tienen ya subrayada, y si no, que la subrayen. Es una cita muy importante en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, muy importante esta cita para nosotros, porque dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, no se acomoden a este mundo. Que su manera de pensar, mis hermanos, no sea la de este mundo. Hay muchas cosas rescatables, como ahorita les decía, de esta película. Pero muchos de los criterios hoy del mundo, como les digo, tiran pa'l monte. Y entonces nuestra vida se estropea, se pierde la felicidad, con felicidades efímeras, con felicidades que no nos llevan a ninguna parte. Los muchachos hoy piensan que son felices porque pueden ir a una fiesta y tomarse ahí unos tragos, o porque pueden fumar o drogarse, o porque pueden tener relaciones entre ellos. Si son realmente honestos, quien haya hecho todo este tipo de desórdenes, quien haya hecho esta experiencia de drogarse, de beber en exceso, de tener relaciones al margen de la vida matrimonial, se dará cuenta de que al final lo que sigue es más desolación, es más tristeza. Y por eso se repite, por eso hay esa búsqueda desenfrenada de estas cosas, porque queda tan vacío el corazón que se hace una necesidad seguirlo practicando para que el corazón tenga algo de descanso. Mientras que la vida cristiana no necesita de esto, y entonces el corazón siempre está sereno, siempre está tranquilo, no necesita de todas estas cosas que simplemente terminan por destruir nuestra vida. La chica que se pone las falditas que vienen ahora, ¿qué está buscando? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere producir en la mente de los hombres? ¿Más desorden? La chica que se embaraza antes del matrimonio está arruinando completamente su vida. Está arruinando su carrera, está arruinando su porvenir. Y es muy difícil para el hombre abstenerse o guardarse, aunque hoy decíamos, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, cuidado con el tema de la fornicación, pues sí, nada más que si al tigre vas y le picas y le picas y le picas, por más mansito, se te va a tirar encima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el mundo te dice, ese es el maestro del mundo. No se acomoden a los criterios del mundo, dice San Pablo, porque finalmente terminarán llorando, van a terminar con una vida destruida. Yo les digo a los adolescentes, vean hacia adelante. Ahorita claro que está bien padre todo lo que el mundo te ofrece. Pero piensa dentro de 10 años, dentro de 15 años, cuando te estés casando, o deberías de estarte casando, con una carrera terminada, con una buena posición en la sociedad, con un muchacho que verdaderamente te quiera, con una chica que verdaderamente te respete. Y cuando haces todo esto, terminas en una serie de embrollos que la felicidad, para rescatarla, batallas. ¿Por qué? Hoy Jesús te invita. Es como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no, no. Ustedes que están aquí están disfrutando de esta celebración. Están dejando que Dios llene sus corazones. Y estoy seguro que van a salir con un mensaje, con el corazón lleno del amor de Dios después de comulgar. Los que no vinieron, pues no. Ahí está la llamada. ¿Qué implicó esto? Pues tener que venir y levantarme y traer, dejar de ver un partido, qué sé yo. Pero lo que tienes como recompensa, eso es lo que hay que valorar en la llamada. Me invitan y voy, ¿verdad? Me invitan y respondo. Y es la llamada entonces, primera, la primera llamada es para que seas un buen cristiano. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 15, en el verso 17, hace una invitación semejante, un poquito más extensa, pero creo que vale la pena leerla. Seguramente también es posible, estas son citas importantes que hemos ya revisado. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que en el mundo existe ofrece vida y viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Yo aquí le agregaría, el que hace la voluntad de Dios será feliz. Serás feliz. Y esto es lo que yo creo que todos queremos, ser felices. No lo somos porque tiramos pa'l monte, porque seguimos los criterios del mundo y entonces no alcanzamos a tener la felicidad. Entonces yo les invito en este primer momento a que este año tratemos de ir llenando nuestra cabeza de los criterios del mundo y tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con todo lo que el mundo nos va tratando de meter en la cabeza para que no tenemos una mente mundana, que va a terminar con los criterios mundanos que van a terminar por arruinar completamente nuestra vida. Ahora bien, este llamado a ser cristianos tiene una forma particular de vivirse, que puede ser en la vida consagrada, es decir, no me voy a casar, o bien me voy a casar. Son dos formas de vivir, no existe ninguna otra. O me caso o no me caso. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Dónde está la felicidad? El mundo te va a decir, porque estas son las formas de vivir de la humanidad, casarse o no casarse. ¿Qué te va a decir el mundo si es no casarte? ¿Para qué te casas, hombre? ¿Puros problemas? ¿Ves los problemas con tus papás y además tuviste una familia en donde hubo muchos problemas y todo esto? Dices, no, basta, ¿para qué me caso? No me voy a casar. Y hay muchos que deciden no casarse. ¿Y cómo viven su vida? Pues la viven los que no aceptan esta primer llamada. La segunda llamada, que es a la vocación particular, ¿cómo la van a vivir? Como les dice el mundo. Y entonces, pues, ahora sí, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿sí? Y vemos hoy tantos muchachos, tantos jóvenes que ya no se casan, que se la viven pero a gusto. Trabajan bien, tienen buen salario, imagínense, conforme vamos creciendo, pues vamos mejorando también de posición, ya tenemos un buen trabajo, tenemos una buena posición, y entonces, pues, nuestro maestro el mundo te dice, ahora sí, gózatela, compadre. Compra carro, compra casa, viaja, vístete, dale por aquí, dale por allá. Gastar, gastar, disfrutar, que el cuerpo, como dicen, ¿verdad? Que el cuerpo sienta lo que recibe, ¿no? Así hay un dicho que dice, órale, que el cuerpo sienta lo que recibe. Y así se van a quedar toda su vida. Como ahora, incluso, pues el tema del sexo, que antes pudiera ser un factor, porque antes las muchachas les decían, no, pues si quieres, primero nos casamos y luego platicamos, ¿verdad? Pero hoy no. Hoy, si quieres, pues yo también quiero, pues vamos a darle chicharrón al asunto, ¿verdad? Y entonces, pues ya para qué me caso, ya tengo todo, lana, posición, libertad, no tengo que darle cuentas a nadie, mi lana es para mí. Y entonces, pues, si además ya tengo este plus, ¿verdad? Pues ya para qué me caso. Ese es el pensamiento del mundo. ¿Qué nos dice el Señor? Yo quisiera que vieran lo que nos dice el Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 7. Dice, personalmente, quisiera que todos fueran como yo, es decir, que no se casan, o sea, consagrados. Pero Dios ha dado a cada uno un diferente don. Les ha dado diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Es decir, casarse es un don y permanecer soltero es un don. ¿Qué recomienda el apóstol? Vayan al versículo 32. Todo el capítulo 7 es una supercatequesis sobre este tema que estoy tratando. ¿Okay? Pueden leerlo, releerlo. Es una tremenda catequesis sobre este tema de la vocación. Pero leo el versículo 32. Dice, yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradable. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, y así está dividido. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupa de las cosas del Señor por ser santas, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se ocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. No les digo esto para ponerles una restricción, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Es decir, hay dones, unos llamados a la vida de la soltería, dice San Pablo, eso sería lo mejor, sin tantos problemas, ¿verdad? El día que me cansen ustedes y ya no los aguante, ¿verdad? Ustedes ya no me aguanten a mí, van a ir con el obispo y le van a decir, oiga señor, ya lléveselo por favor, ya, órale, a echar pulgas a otra parte. Y cuando yo me canse de ustedes, también le voy a decir, oiga señor, ya, basta. Ya, ¿cuál preocupación? Dormimos tranquilos ustedes y yo. Pero el casado no. Tuvieron una bronca y ahí van, y luego la mujer que es, no es histérica, es histórica, se va a acordar todo el día de que el esposo no sé qué le dijo en la mañana, y al esposo ya en cuanto encendió el carro ya se le olvidó, ¿verdad? Pero la mujer no, le metió y además habló con la vecina y con la comadre, y cuando llega el esposo contento y feliz a la casa, la mujer, ¿y ahora qué hice? Ya la bronca de la mañana, ya se terminó, no, otra vez, ¿verdad? Síguele. Y viceversa, nos pasa igual, ¿verdad? La mujer un poquito más histórica que el hombre, pero también ocurre, ¿no? Entonces, pues vivir con otra persona no es fácil, ¿verdad? Vita communis, decían los hombres medievales, vita communis, máxima penitencia. Entonces, vivir en comunidad es una situación difícil. No es fácil vivir en comunidad, ni de dos, y a veces menos de más. Pero hay esta vocación, ¿ok? Entonces, hay vocaciones, y es la forma como vamos a vivir nosotros nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la tuya? Algunos tendrán que decidirla. Otros ya la decidieron. ¿Cómo vamos a vivirla? ¿Qué es lo que nos dice el Señor acerca de estas vocaciones? Porque acuérdense que Él quiere que seamos felices, santos, que el santo es la persona más feliz porque deja vivir plenamente al amor de Dios en su corazón. Entonces Dios quiere que seamos plenamente felices. ¿Dónde voy a ser feliz? ¿Casado o soltero? Vocaciones, dones que hay que escuchar, como las llamadas. Hay gente que le está llamando el Señor y le dice, quiero que seas sacerdote. Pero quién sabe si escuche, ¿verdad? Hay muchos a los que les dice, quiero que seas sacerdote. Pero como las llamadas a la misa, ¿no? Unos van y otros pues no van. A otras les dice, quiero que seas religiosa. Pero hacen como que la Virgen les habla, ¿verdad? Siempre cuando toco este tema, todo el mundo agacha la cabeza, los chavos, ¿verdad? Así como que no se me acerque, no vaya a ser que tenga boca de profeta. Unos llamados a una cosa y otros llamados a otra. Si te equivocas, marchas. Si no escuchaste al Señor y en vez de ser sacerdote te casaste, vas a batallar. Si tú debías de haber sido sacerdote y te casaste, ¿por qué no escuchaste? Pero al revés también. Si tú te casaste y querías ser sacerdote, Dios te llamaba, tenías todas las características, todos los elementos, Dios te llamaba, te gritaba. Ah, pero te gustaban las mujeres. Yo les digo, hermanos, a mí me encantan las mujeres. Y el día que me empiecen ya no a gustar, voy a ver un psiquiatra porque algo está pasando en mí, ¿no? Lo normal es que nos gusten a los hombres las mujeres, pero eso no quiere decir que yo quiera vivir y vaya a vivir con una mujer. Y que también tenemos deseos y que también así como que de repente la bilirrubina y todas las demás sustancias del cuerpo se aceleran, también, si somos de carne y hueso. Pero hay una vocación, hay un llamado, hay un deseo de seguir al Señor, como dice Pablo, agradándolo a Él nada más. Es una vocación de exclusividad. La esposa exclusivamente quiere agradar a este, andar de coqueta por ahí con otras partes. Y el hombre igual. Se llaman vocaciones de exclusividad porque estamos siguiendo al Maestro, que nos invita a seguirlo, primero a Él, con los criterios del Evangelio, y luego escoger una forma de vida que tiene que ver con una vocación. Hay una llamada a todos ustedes. Dios les llama. Algunos ya los llamó, pero los que están ahorita esperando el llamado, pelar oreja, para saber, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. El casado, ¿qué espera en esta vocación? ¿Por qué es feliz el casado en esta vocación? ¿Y cómo hacer para que sea realmente una vocación de felicidad? El cristiano que sigue la Escritura se va a encontrar con un texto maravilloso que está en el capítulo 5, a partir del versículo 22 de la carta a los Efesios. Un texto que hemos revisado ya en muchas ocasiones. El año pasado, en la fiesta de la Sagrada Familia, abundé ampliamente en este texto de la carta a los Efesios. Hoy lo resumo brevemente con algunas indicaciones para que no se nos olvide. Versículo 22 se refiere a la mujer. Dice, mujeres obedezcan a sus maridos. ¿Ah? Eso es lo que dice. ¿Qué dice el mundo? Mándalo a la porra. que no te domine, ¿eh? Tú tienes acá, tú eres igual que él, y así que háganle como quieran ustedes, mariditos, porque aquí iguanas ranas, ¿no? Eso dice el mundo, ¿sí? El resultado, un chorro de divorcios, problemas, niños que tienen dos papás, dos mamás, tres papás, un lío, por hacerle caso al mundo. ¿Creen que ese niño es feliz? No es feliz, porque no estamos hechos para tener dos mamás, ni dos papás, sino uno nada más. Y cuando nos salimos de las líneas de la naturaleza, creada perfectamente por Dios, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa cuando la esposa no respeta al esposo? Violencia familiar. ¿Quién lo recibe? Todos. Ellos y luego los hijos. ¿Por qué? Porque ella no quiere someterse al esposo. Mangos, ¿verdad? Aquí yo soy también y yo estudié y aquí no necesito ni que me mantengas ni nada. Yo sé lo que me dé la gana. Punto. No, pues está bien mi vida, ¿no? Digo, pues ¿para qué haces más grande el pleito? ¿Eso me lleva a la felicidad? No. ¿Por qué funciona esto así? Por ese movimiento feminista. ¿Y de dónde viene el movimiento feminista? Viene de una reacción. Dice el viejo refrán, ya ves que me gustan mucho los refranes. Dice, la burra no era arisca. Le hicieron los palos, ¿verdad? Imagínense, la mujer siempre sumisa, siempre, sí, mi vida, lo que tú digas. ¿Qué si de aquí? Ay, la suato y la bestia. Y la pobre señora, y la pobre mujer que aguantaba todo, malos tratos, golpes, insultos, tenerla ya abandonada, no la sacan, un estorbo, una cosa. Pues dijo, párale a tu cuento, ¿eh? Es una reacción el movimiento feminista. Es la corriente del mundo que nunca leyó los siguientes versículos. A partir del versículo 24 le dice al esposo, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es decir, muriendo por ellas. Amen a sus mujeres como aman su propio cuerpo. Pero eso no lo leímos. Y entonces el hombre, que como dice la palabra, ¿no? Tú eres aquí la cabeza y tú mandas y tú dices y tú esto. Sí. Pero todo el poder que se le da a un hombre en la escritura es única y exclusivamente para servir. Si yo tengo poder como su párroco, no es para que haga lo que me dé la gana, sino para servirles mejor. Mi poder tiene sentido cuando sirvo. Cuando mi poder lo uso para tiranizar, cuando mi poder lo uso para subyugar, cuando mi poder lo uso para controlar, entonces mi poder no tiene sentido. Como producto de esto vienen las rebeliones. Como producto viene la rebelión de la mujer contra el hombre. ¿Sí? Pero si el hombre, siendo llamado por Dios a la santidad, siendo llamado a seguir sus pasos, a no seguir la mentalidad del mundo que le dice a la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor, que esas son las estupideces que dice el mundo. Si el hombre hubiera leído estos versículos y los viviera, hermanos, el mundo sería diferente, no habría feministas. ¿Qué mujer que tiene un marido que se desvive por ella, que le da todo, que le entrega su vida, que está para servirla en todo, que si destornuda mi vida, ¿qué te pasa? Y la silla y no la silla. Oye, esa mujer, ¿tú crees que va a decir que se va y que va a hacer lo que él quiera? ¡No! ¡Al contrario! Les decía en aquella ocasión, en aquella homilía, les decía, el 80% de las causas de divorcio son provocadas por la mala atención de los esposos en las esposas. Ahí empieza el desorden. Que luego con todo lo demás se va enredando todas las demás cosas, pero ahí está un foco grande de atención. Esposos, hay que ser felices, hay que ayudar a la esposa a ser feliz, a los hijos a ser felices. Dice el Señor, no se separen. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esa es la voluntad. ¿Por qué? Porque estamos creados para vivir en esta relación perfecta del hombre y la mujer. Nos llamó a ser pareja, a vivir en comunidad, pero con ciertas reglas, porque en la comunidad donde no hay reglas, se vuelve una anarquía y esto lleva al desorden, a la violencia y finalmente a la destrucción. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Esposas, atiendan a sus esposos, obedézcanlos, sean sumisas. El esposo, cuando da una orden, está pensando en tu bien, está pensando en el bien de la comunidad. Y si no es así, esa persona no es cristiana, no está siguiendo la voluntad de Dios y no ha respondido a la primera vocación. Y si no respondemos a la primera llamada, hermanos, entonces toda nuestra vida, poco a poco, se va complicando. Y los que no están llamados a la vida matrimonial, pues están llamados a la vida consagrada. Y la vida consagrada la podemos vivir en una comunidad como religiosas. Hay algunas que están llamadas a ser religiosas. Algunas, ¿verdad? Están llamadas a ser religiosas. Y otros están llamados a ser sacerdotes, sacerdotes del Señor. ¿Cuál es la importancia de ambos? Muy importante en el proyecto de la felicidad de la sociedad cristiana. Los llamados a consagrarse como religiosos o religiosas, ellos tienen que ser el modelo de la primera comunidad. ¿Qué nos dice sobre esto la Escritura? Veamos Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. De manera que los religiosos están llamados a mostrarle al mundo que tiene que ser un mundo libre. Porque al desprendernos de todo lo que tenemos para entrar a vivir en comunidad, como la primera comunidad, pues le estamos diciendo al mundo, hermanos, hay una forma diferente, así va a ser en el cielo. El religioso o la religiosa es el modelo de cómo será nuestra vida en el cielo. Por eso necesitamos religiosas. Y algunos religiosos. Yo también andaba de novio cuando entré en este rollo, ¿eh? Los religiosos le muestran al mundo sobre el tema de la libertad. Dejo todo y soy libre, como Francisco. Como todos los que hemos abrazado la vida religiosa y consagrada, que decimos, bueno, pues esto lo dejamos. ¿Qué es mío? Nada. Todo es de todos, ¿verdad? El sacerdote, en otra parte, tiene una misión muy importante en la comunidad cristiana. La forma como nosotros podemos permanecer en este camino que nos lleva a la felicidad es sin pecado. Y para ello necesitamos, dado que somos débiles y pecadores, necesitamos a alguien que nos reconcilie. Si es verdad que Dios es misericordioso y que los hermanos separados dicen, no, yo me confieso con Dios y Él es el que me perdona. Claro que Él es el que te perdona. Nadie tiene poder para perdonar sino solo Dios. Sin embargo, Jesús, en el capítulo 20, a partir del versículo 19 de San Juan, les dio poder a un grupo de hombres y les dijo, a los que ustedes les perdonen, yo les perdono. A los que no les perdonen, no les perdono. Qué hermoso, hermanos, dentro de la comunidad, el saber que los que hemos decidido aceptar el llamado de Cristo a seguirle, vamos a poder encontrar una persona aquí en la tierra que va a imponer su mano sobre mi cabeza y me va a decir, yo, en el nombre del Señor, te perdono, yo te perdono porque a mí me dieron esta potestad para hacerlo. Y entonces yo me voy seguro, ya me perdonaron. Regreso nuevamente a la paz, a la serenidad en mi corazón. Camino hacia la felicidad. ¿Y qué felicidad siente un sacerdote, hermanos, cuando puede reconciliar a un hermano? cuando le puede decir esa persona que viene angustiada, que viene triste, porque ha perdido la felicidad con el pecado, y el sacerdote le ayuda y le da la reconciliación y le dice: hermano, bienvenido. Si vieran cuántas alegrías, yo creo que de mis momentos más alegres de toda mi vida sacerdotal, los he vivido en el confesionario. Así se los digo todo. Mis momentos más hermosos los he vivido en el confesionario, viendo hermanos y hermanas que han cambiado su vida y que Dios ha tocado profundamente su corazón. Necesitamos sacerdotes. ¿Es una vocación? ¿Es un llamado? ¿Todos? No, no todos. Tengo otros dos hermanos felizmente casados. Soy el único sacerdote de mi casa. ¿Todos? No. Algunos sí. Hay que escuchar. Porque si no te casas, o sea, si te casas y estabas llamado a ser sacerdote, tu vida nunca tendrá la felicidad que podrías haber tenido. Yo cuando me pienso casado digo, pues creo que sí lo hubiera hecho, excepto cuando me viene la onda de que hay que poner las cosas derechas, pobres de mis hijos, yo creo que les hubiera hecho un infierno, porque ya mi papá nos los hizo más o menos a nosotros, por eso soy así medio cuadrado, ¿verdad? Ahora imagínense yo multiplicado, y si me casaba con una mujer igual de cuadrada, inocentes criaturas, ¿no? Como dicen bien, Dios no le da alas a los alacranes. Entonces, yo estoy muy feliz y muy contento en mi vocación. Quien sigue la vocación del Señor será feliz. El sacerdote, además, puede traernos el pan que da la vida necesario para el camino. Sin sacerdotes, ¿cómo podríamos caminar felizmente y con seguridad si no tenemos el alimento eucarístico? Así que entonces, mis hermanos, iniciamos el año con una llamada. Vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a hacer que nuestra vida se vaya cristificando cada vez más este año, buscando quitar un poquito todas estas cosas que van metiendo los criterios del mundo, y por otro lado, vamos a buscar ir cristificando más nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos responder adecuadamente al llamado de vida que Dios nos ha hecho. Al soltero, para que escuche que Dios le puede estar llamando. A la soltera, para que escuche que le puede estar llamando al matrimonio o a la vida consagrada. Por eso hoy la primera lectura está perfecta. Samuel escuchaba, pero no sabía qué onda. Finalmente Eli le dijo: cuando te vuelvan a llamar, dile: habla, Señor, tu siervo escucha. Si quieres saber cuál es tu vocación y cómo vivirla, escucha al Señor, date tiempo para la oración y tu vida encontrará el camino perfecto y serás feliz. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.